Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy buenas tardes para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Saludamos a toda la audiencia que nos sintoniza por la 89.1 FM y también por uniradio.edu.uy. Y hoy tenemos un programa muy especial. Educación y territorio, experiencias compartidas entre el PIM y el Liceo Benedetti. Y no estoy sola, estoy con Karina Casanello, que forma parte del Núcleo Educación y Territorio del PIN. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Un gusto tenerte acá y conducir juntas este nuevo programa de 103, que también sos parte del PIN, sos parte de esta gran familia. Y también queremos saludar a Carola. Carola Godoy es profesora de Historia del Liceo Benedetti. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Ya has estado acá, Carola.
Sí, sí, sí. Estuvo, creo que hasta de las primeras.
Sí.
La primera.
Compartiendo.
Muy bien.
Un placer.
Bienvenida.
Volver a estar.
Bien, un gusto. Gracias. Bienvenida nuevamente. También saludamos a Natalia Vázquez. Ella es docente del área de Artes del Fuego de Bellas Artes.
Sí.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a 103.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotras. Y también saludamos a Manuela Uranga. Ella es estudiante de Bellas Artes. Muy buenas
Así
tardes.
Es. Buenas tardes.
Qué lindo, ¿no? Docentes, coordinadoras del PIM, también alumnas, estudiantes, como todos los programas de 103, siempre tenemos varios actores de la comunidad y esto es la riqueza que tiene el programa de poder escuchar diferentes voces, diferentes opiniones y comentarios, ¿no? Y saludamos a Juan Manuel Gómez y a Vero en la producción. También nos acompaña Valeria del PIM y también a Diego en los controles, como siempre, ahí del otro lado. No secuestraste a nadie, Diego, esta vez no, porque siempre secuestra el operador, a veces secuestra a alguien, pero esta vez no. Saludamos a Marcelo Pérez, a un fuerte abrazo al conductor estrella de 103 que nos está escuchando desde la ciudad de Rosario, República Argentina, como siempre. Este Marce que es internacional y nos está escuchando la vecina Orilla.
¿Vos decís, Lorena, sí, que nos está escuchando?
Sí, nos está escuchando. Sí.
No sé,
que nos esté escuchando. No, ¿cómo no nos va a estar escuchando, sí, Marce? Es más, ya se puede estar comunicando con nosotros, como toda la audiencia. También lo puede hacer al 092-555-982. 092-555-982. Se pueden comunicar con 103. Vamos a escuchar un poquito de música y ya arrancamos con este 103.
A lo peor, nadie me atiende, nadie recibe los mensajes, nadie se alegra, nadie llora, nadie enciende su sangre. A lo mejor alguno en un insomnio.
Muy bien, y estamos escuchando a Ana Prada con su tema Posibles. Y como decíamos en la introducción, hoy el tema es educación y territorio, experiencias compartidas entre el PIM y el Liceo Benedetti. Y nuestro compañero del PIM, Agustín Cano, que no pudo acompañarnos en esta oportunidad por estar presentando su libro de tesis de doctorado en México, a quien le mandamos también un saludo desde aquí, viene participando hace ya varios años en el trabajo conjunto con el Liceo 58 Mario Benedetti en diferentes proyectos, y va a contextualizar brevemente cómo surge este vínculo y en qué contexto se da el trabajo articulación entre la universidad y el liceo, y por qué creemos que es necesario desde el PIM que se fortalezcan estos lazos. Vamos a escuchar a Agustín.
En un insomnio.
El trabajo del PIM acá en el Liceo Benedetti se remonta al año 2011,
cuando desde el liceo fueron a buscar a la universidad por una serie de situaciones que tenían, y ahí empezamos a hacer un trabajo que primero fue como de diagnóstico participativo, de construcción de demanda, con las coordinaciones de docentes del liceo y también con, haciendo talleres con los alumnos, con los estudiantes del liceo. Y ahí vimos algunas temáticas, algunos problemas y cuestiones en las que podíamos trabajar de forma conjunta. Y desde entonces, a partir del año 2012, todos los años hemos tenido un proyecto de trabajo. Tuvimos uno muy grande que se hizo ahí en 2013, pero que llegó hasta 2014 y 2015, que se llamó Memoria, que es Vida Abierta, donde es un proyecto de... que involucró muchas disciplinas, muchas asignaturas del liceo y trabajo de investigación de los chiquilines en territorio y un trabajo de Bellas Artes, pues para generar en torno a la temática de la huelga general, de la resistencia al golpe de Estado del 73, para generar instalaciones en los barrios y eso. Y después todos los años se ha hecho un proyecto distinto. Este año se hace un proyecto en torno a la figura de Mario Benedetti y un poco el esquema de trabajo es siempre el mismo, tratar de que las asignaturas del liceo, los profes de las asignaturas y los cursos de la universidad y sus docentes y sus estudiantes se articulen en un proyecto que pueda ser compartido y que pueda, digamos, poner a jugar los contenidos curriculares al servicio como de ese proyecto transversal, ¿no? Este año fue la figura de Benedetti porque el año que viene se van a cumplir 100 años del nacimiento de Mario Benedetti y bueno, acá están sucediendo, aquí donde estamos ahora, están sucediendo las distintas muestras de las cosas que se hicieron a lo largo del año.
A lo peor. Muy bien, y lo escuchamos, Agustín. Queremos agradecerle a Verónica que estuvo allí en el liceo, en ese día de la muestra, de la exposición, capturando diferentes voces, haciendo varias entrevistas. Y queremos seguir escuchando a Agustín, que también nos mencionó el trabajo de la universidad allí.
Bueno, a nosotros nos parece muy importante que la universidad se conciba a sí misma como parte del sistema educativo y no que lo observe desde un nivel como de superior, ¿no? En enseñanza superior, observando a sus niveles precedentes. Sino que conseguimos el sistema educativo, debería funcionar efectivamente como un sistema, y la presencia de la universidad en los barrios, como es el caso del PIM, en el noreste de Montevideo, debería permitir que la universidad se consustancie con los procesos educativos de la zona y con las problemáticas vinculadas a la educación en la zona. Esa es un poco la orientación general. Y después lo que tratamos de hacer es generar como también propuestas alternativas a muchas veces cómo se concibe la relación de los cursos, de las asignaturas del liceo y el trabajo de los profesores y las profesoras con el barrio, que es que sean desde los contenidos curriculares, desde un encuadre pedagógico, desde un proyecto educativo, y no como algo que de algún modo se distancia al docente de su rol, ¿no? Entonces, por eso es que dedicamos mucho tiempo a preparar los proyectos. En general estamos en la primera parte del año preparando los proyectos que se realizaron en el segundo semestre, ¿no?
Muy bien, y lo escuchamos, Agustín Cano, él es profesor adjunto, coordinador del PIM. Karina, ¿qué podemos agregar de esto que decía Agustín?
Bueno, como comentaba Agustín, entonces la propuesta del PIM y del trabajo con liceos e instituciones educativas de la zona, no solo trabajan con el Liceo 58, sino con otras instituciones de la zona educativas, tiene que ver con construir este vínculo diferente, ¿no? Un vínculo alternativo al que generalmente se concibe o se construye entre la universidad y los liceos o las escuelas, ¿no? Y para ello es que se generan estos espacios de encuentro donde se proyectan propuestas interdisciplinarias, ¿no? Donde convocamos a servicios universitarios para trabajar conjuntamente con los profesores y con los estudiantes de los liceos. Y donde se ponen en juego y se articulan diferentes saberes, que es un poco la propuesta, ¿no?, del PIM. Este año, el proyecto acordado entre docentes, estudiantes y el PIM, como decía Agustín, fue trabajar en torno a la figura de Benedetti. Pero no solo porque se cumplen 10 años de su muerte, ¿sí?, y porque el año que viene se cumplen 100 años de su nacimiento, sino también porque en Benedetti se conviven en su obra y en su vida diferentes facetas, ¿no? La del literato, la del ensayista, la del militante, la del exiliado político. la del compañero. Entonces, un poco la idea era repensar la figura de Benedetti y las huellas que tiene en el presente su obra, ¿no? Su pensamiento, a través de recuperar, indagar en la vida y en la obra de este personaje tan importante para la historia uruguaya. Y procurando también poner en diálogo diferentes disciplinas y saberes, ¿no? Como habilitar nuevas miradas sobre el autor, su trayectoria, su época y su obra. Y desde allí preguntarnos, ¿no?, en esta tarea del diálogo intergeneracional, ¿no?, en torno al pasado, presente y futuro. Plantearnos nuevas interrogantes sobre algunos temas que interpelan hoy en día a la juventud, ¿no? ¿Cuáles fueron los mandatos de época que aparecen en la obra de Benedetti y cómo se ponen en juego en el presente por las nuevas generaciones? Un poco por ahí iban como las discusiones que aparecían en el encuentro entre docentes y estudiantes de la universidad y del liceo, ¿no? Y en ese sentido también la idea era como desarrollar un proceso formativo interdisciplinario que en el encuentro entre estudiantes y docentes del liceo y estudiantes y docentes de la universidad se favorezca también el diálogo entre el centro educativo y su entorno social. Pero por ahí un poco iba la idea de este proyecto. Y ahora la idea es que Carola, Natalia y Manuela también puedan contar cómo percibieron ellas, cómo se armó este proyecto desde sus orígenes, cómo se pensó, cómo lo llevaron esta propuesta luego a sus espacios de educativos, de enseñanza. No sé quién quiere empezar a contar.
Si quieren, arranco.
Dale.
Eso sí, me dan una mano porque los tiempos de la radio los de las del aula, me hacen como unas tijeritas.
Y nunca
ahí
sabemos cuándo salimos del aire.
Ahí va, si vemos que estás en 30 minutos hablando, ya hacemos
la deformación del aula es compleja. Porque, bueno, uno se maneja con 40 y pico de minutos, sino con 2, 3, 4 minutos.
Sí. Ahí va.
Bueno, algo mencionó Agustín, que para nosotros sí es como todo un orgullo plantear que el vínculo con el PIM y el Liceo 58 tiene casi 8 años. Y entonces, más allá de contar el proyecto de este año, que nos animamos todos a hacer un proyecto que cabalga en 2 años, ¿no? En 2019-2020, que eso ya es muy ambicioso. Pero bueno, creo que la espalda con la que se contaba eran los proyectos que ya hemos logrado articular con el PIM. Eso no es menor, porque además no es como muy habitual que haya un buen vínculo entre la universidad y secundaria o entre los docentes y los docentes universitarios, pero quizás sí existen situaciones puntuales, ¿no?, de proyectos puntuales, pero una continuidad, por ejemplo, de 8 años, que, bueno, con una cierta sistematicidad de trabajo, de proyecto, de propuestas, los liceos a veces tienen también alternancia de docentes, bueno,
sí,
que se logre como una sinergia en la cual los proyectos vayan circulando. Yo creo que ha sido un gran logro. Obviamente no es nada sencillo de sostener, pero bueno, hay mucha voluntad. Y más para que eso se vuelva algo propio del lugar, del territorio, del vínculo de nuestra institución, que además sabemos que nos excede, ¿no?, el vínculo del PIM. Nosotros somos una institución más de las que el PIM trabaja en la zona. Y eso para nosotros ha sido también muy importante porque ha ayudado mucho al liceo, a los docentes, a los estudiantes y las familias, ni hablar, a sentir que el barrio tiene propuestas, proyectos, ¿no? Al ser un liceo que está ubicado por Camino Maldonado, también hace que, yo siempre hago como chiste, porque vivo más hacia el centro, que allá contamos todo por kilómetros, ¿no? Los chicos dicen a la fotocopiadora en el 16, tal cosa en el...
Claro,
en el
sí.
Entonces todo es cada tanto, ¿no? Cada tantos kilómetros.
Sí.
Y que existan proyectos y propuestas de la universidad articuladas con centros de la zona, ¿no? Obras de teatro que filmamos en el mercadito que está como a 2 cuadras, que ensayan los chiquilines, o sea, hay que estar manejándose como en la zona.
Sí.
Y eso es un valor muy grande. Lo de Benedetti fue entre excusa y no, porque el liceo se llama Mario Benedetti.
Claro.
Entonces tampoco podíamos meternos bajo el bolsillo. Que además, claro, fue una iniciativa del liceo ponerle ese nombre y se camiseteó en su momento. Algo también había que hacer.
Claro. Y como decía Karina al principio, ¿no?, que el año que viene se cumplen los 100 años del nacimiento. O sea, como que algo había que hacer. Y como dijo también, 10 años de su muerte. Entonces, como que es una figura presente en nuestras vidas a nivel nacional e internacional también. Digo, tiene una trascendencia, obviamente. algo había que hacer con...
Pero ni hablar.
Y que tiene que ver con la identidad del liceo, sí, como dice Carola, sí, ¿no?
Exactamente. Y a ver, por ejemplo, Natalia, también como docente de Bellas Artes, sí, ¿cómo viviste todo eso?
Nosotros en realidad ya habíamos participado en la Casa Pink. Teníamos el año anterior, tuvimos como una idea de tener un taller de cerámica para acercar a los vecinos a la cerámica. Y bueno, está como funciones del docente, también que está la extensión, la investigación y la enseñanza, nos pareció muy importante poder acercarnos, formar parte de ese proyecto de extensión y bueno, y así lo convocamos a los estudiantes. Para nosotros es muy importante que el estudiante intervenga, que participe, y este proyecto justamente con el liceo se gestó a partir de ellos. Fue una propuesta del sexto año del área Artes del Fuego, estudiantes que ya están terminando la carrera, y bueno, dijimos, ¿de qué manera queremos participar en una extensión? Y teníamos la posibilidad de trabajar con el liceo. Fue así un poco que se gestó.
Bien, y tú, Manuela, como estudiante de Bellas Artes, ¿qué podés aportar?
A mí me gustaría como remarcar la importancia de trabajar como horizontalmente, ¿no? Que yo en otras extensiones no lo había notado, y en esta extensión particular remarco eso, de que desde el equipo docente de Artes del Fuego siempre estuvieron abiertos como a escuchar nuestras propuestas y nuestros intereses y a trabajar en conjunto, y todos opinando por igual. Y creo que eso nos hace a nosotros apropiarnos más de esto de la extensión, desde qué lugar, para que todo funcione mejor. Creo que después en la extensión mismo se vio eso.
Bien. Y bueno, ya nos comentaron esto de cómo surgió y todo. ¿Cómo se generan estos acuerdos de los diferentes actores que participaron? Porque hoy nos decías, es difícil a veces el liceo, hacer cosas de repente para el afuera, a veces dejar el aula, ¿no? Y salir. Hay una profe que ya lo vamos a escuchar en un audio que dijo que fueron de visita al PIM y todo. Entonces, como salir de esas aulas, tú como profe de secundaria, a veces es difícil salir o a veces no. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se manejan ustedes? ¿Fácil salir o no? ¿Es fácil hacer acuerdos con la gente de UDELAR? ¿Trabajar con alumnos de Bellas Artes? ¿Cómo fue todo eso?
Es complejo, no. Los tiempos son diferentes.
Es el momento ahora.
Sacamos los trapitos al momento. Sol. No, creo que inclusive el trabajo con la UDELAR ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado. Creo que en términos generales lo vivimos como algo muy oxigenador. No sé, por lo que escucho, para ellos también, ¿no? Pero para nosotros es muy oxigenador, porque los docentes tendemos a encerrarnos en nuestra aula, claro, y en nuestro liceo. No digo todos, pero bueno, es una tendencia, mayoría, sobre todo muchas veces por la misma demanda que genera el aula, ¿no? Claro. Una aula de 38 estudiantes, por ejemplo, sí, no hay como tanto disponible de cabeza para otra cosa. Claro. Pero nosotros, por lo menos, hay un colectivo importante en el liceo que defendemos, y me consta que en otros lugares también, pero ahí se ha generado como una fuerza de varios, que a veces el PIM le llamaba el grupo motor, que es como el de que a nosotros también nos oxigena la propuesta de ser circular otros saberes, ¿no? Esto de, por ejemplo, en un momento pensé algo que aprendí maravillosamente, ya que hay una docente acá con el lenguaje cerámico, es que, por ejemplo, poder trabajar con alumnos que puedan llevar una consigna como un tema de historia, ¿no? El mayo del 68, claro, este año, frases que a ellos les interesaran de Benedetti, algo sobre su vida. Habíamos trabajado, por ejemplo, algo sobre el exilio, en algunas clases habían trabajado la figura del héroe, en Pedro y el Capitán, y de repente ellos deciden seguir eso hacia el lenguaje cerámico, que a mí, profesora de historia, yo siempre digo, yo si no lo llevo al lenguaje escrito, no sé mucho más para dónde ir, ¿no? Eso de que lo puedan llevar y traer con una plasticidad, que ellos lo disfrutan muchísimo.
Sí.
Entonces, a mí me parece que se generan como varias sinergias, ¿no? Que es la posibilidad de los profesores trabajar colectivamente, es una palabra que yo aprendí en estos trabajos y es maravillosa, y desde ahí sale bien, o sea, nos juntamos. Los profesores de historia tenemos, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría aprendemos algo que es como muy prolijo en la planificación, ¿no? Y claro, juntarse con la gente del PIM, bueno, Bellas Artes, era aquello que iba surgiendo, ¿no? Y a uno le entra como la ansiedad, yo anoto, digo, ¿para dónde vamos con esta gente?
Varias reuniones.
Sí, claro. Exacto.
Mucha coordinación antes de llegar mismo al liceo.
Claro, o sea, no es algo improvisado un día, no. Me levanto y digo, ay, qué ganas de hacer algo con Bellas Artes.
El docente de por sí, ¿no? Que tiene una estructura de la planificación y del control bastante instalada, ¿no? Porque bueno, nos supervisan las libretas, quedamos que no tenemos un programa a cumplir. Esto que va, ¿no? Pero que uno ve que llega algo, que se produce, es impresionante. Hay que animarse a hacer todo el tránsito con eso, que a veces no es tan sencillo.
Y un poco la tarea del programa, la tarea del PIN es funcionar como articulador, ¿no? Esta idea de articulador entre los espacios del territorio y los servicios universitarios, ¿no? Y como nosotros al principio de año vamos a la coordinación docente, presentamos el PIN, convocamos a los docentes a trabajar desde esta mirada, desde esta perspectiva, y luego convocamos a servicios universitarios, ¿sí? Según las demandas que van surgiendo en el liceo, por los docentes y los estudiantes, para generar juntos un proyecto en común que tiene como distintas miradas, distintas facetas, pero un poco es eso. Y esto, como dice Carola, lleva un tiempo bastante importante donde las ansiedades hay que manejarlas porque no sé, la coordinación es bastante larga, pero creo que los frutos son muy buenos.
Esa coordinación, o sea, fue más que nada Martín, el coordinador del área de Artes del Fuego, a las reuniones, y él venía y nos iba transmitiendo de cómo iba, en qué iban, cómo se iba generando esa coordinación. Y a partir de lo que él traía, que las reuniones eran cada tanto, a partir de ahí nosotros armábamos el proyecto y lo íbamos viendo y yendo para adelante y para atrás, de qué forma acercar la cerámica a ese liceo con la propuesta de Benedetti. Fue un poco así que se fue gestando, y aparte el interés que le preguntábamos a Martín, que asistía a las coordinaciones, si se había avanzado en tal cosa, si había podido hablar con tal profesora, y cómo veía el liceo esta propuesta, ¿no? Íbamos como viendo algunas técnicas en cerámica, entonces le decíamos, preguntale a los profes del liceo qué les parece, para ver nosotros cómo que los profes del liceo están con el estudiante todo el tiempo, nos podían acercar una mirada de si era viable, porque ideas teníamos todos y era como fantásticas las ideas, pero después un poco llevarlas
a la dinámica, del liceo.
Dinámica del liceo.
Bueno, y hablando de dinámica, tenemos que ir a la tanda y enseguida volvemos con más 103.
Haya que dos o tres palabras le entregan algo de alguien. Con estos versos que se rompen en los papeles y en el aire. Desde estos versos que se rompen en los papeles y en el aire. A lo peor. Recibe los mensajes, nadie se alegra, nadie llora, nadie enciende su sangre. A lo mejor alguno en un insomnio titubeante haya que dos o tres palabras le entregan a versos que se rompen en los papeles y en el aire. Desde estos versos que se rompen en los papeles y en el aire. A lo mejor, quién sabe.
Uniradio.edu.uy. Vida universitaria. La Facultad de Información y Comunicación los invita a la presentación de la instalación audiovisual del proyecto Playlist Callejero, a cargo del docente Fernando Salis. El proyecto aborda el trabajo de los músicos en las calles montevideanas. Lunes 18 a las 20 horas en el portal Rabú de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador 1944.
E.ON presenta Libre al Fin. La banda montevideana de hard rock lanza su primer disco. Miércoles, 20 de noviembre, Sala Camacuá. Entradas a la venta por Ticantel. Banda invitada, Los Elementos. Apoya, Uniradio.
Is now the ultimate power in the universe.
Twitter, arroba Uniradio de la.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engaña, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro?
Seguimos en 103, el programa del PIM, y la idea de este bloque es continuar contando las diferentes actividades que implicó el proyecto Huellas de Mario Benedetti en el presente, contar, comentar, entre los presentes y las entrevistadas. Cari, tenemos sí, un par de preguntas, ¿no?
Sí, Lore, la idea un poco preguntarles a las tres es más específicamente qué implicaron, ¿no? ¿Qué actividades implicó el proyecto este? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cómo se generó? ¿Con quiénes lo armaron? ¿Cómo reaccionaron los estudiantes del liceo? ¿Si hubo reticencias? ¿Enseguida se engancharon porque trabajaron con varios grupos o trabajaron con uno solo? ¿Con qué edades? Un poco eso. ¿Qué expectativas tenían ustedes al comienzo y si se cumplieron o cuál fue la evaluación que hicieron después? Y Carola también, ¿cómo lo viste vos como docente del liceo? ¿Cómo se desarrolló el proyecto?
Carola.
Arranca.
Rompe el hielo, sí, por favor.
Ahí está.
Vamos, empieza el minuto en el aire y ya.
Yo creo que este año... nosotros no nos pudimos aún reunir a hacer como un balance del año, ¿no? Y creo que no llegamos a todo lo que nos habíamos propuesto, porque en realidad en algún momento yo creo que la sinergia de la planificación fue intensa y las ambiciones también. Es real que por suerte tenemos otro año más, ¿no? Porque en un momento se manejó inclusive la posibilidad de plantear alguna de las obras de los estudiantes en una bienal. Habíamos volado, ¿no? Una intervención.
Sí, o participar gente de la FIC también para armar un audiovisual.
Sí, eso tampoco lo pudimos concretar. Y ya vamos invitando gente que le interese.
Ya que estamos en el edificio, la FIC, aprovechamos. Este es el momento.
Y además, había otra propuesta muy interesante que ojalá se concrete el año próximo, que era la de hacer como intervenciones, más que intervenciones urbanas, eran algunas callejeras y después un muro en la zona.
Ese mural.
Que tuviera que ver con él. Eso, que podía haber quedado como avanzado un poco este año, quedó para el próximo, ¿no? Pero digo por plantear que las ambiciones siempre serán enormes.
Claro, hay mucho para hacer y a veces no se puede concretar en sí. Como vos decías, hay que tener planificación, ¿no? Y a veces, podés planificar a corto plazo, pero a veces no se puede.
Y los tiempos liceales son distintos porque nosotros nos marcamos muchos por, y ellos también, ¿no? Los estudiantes ni hablar, por los parciales, la mitad de año, las vacaciones, lo que les cuesta en algunos barrios y en algunos lugares sostener un año educativo. Entonces, en las épocas de parciales, nosotros intentamos realmente que no tengan superpuestas otras actividades, porque no es tan sencillo sostener las horas de estudio. En general son chiquilines que o ayudan en la casa, o trabajan, o cuidan hermanos.
Si no, sobrecargarían, pobre.
Pero a su vez es una oportunidad de ampliar sus intereses, sus saberes, sus experiencias, que es una de las cosas por la que uno se siente, ¿no? Creo que todos los profesores, como que hay que camisetear estos proyectos.
¿Y cómo lo toman ellos, los alumnos, los estudiantes, cuando vienen con estas propuestas? Vamos a hacer esto, lo otro. ¿Ellos, lo toman bien? ¿Están como deseosos de participar? ¿Hay dudas? ¿Hay inquietudes?
La sensación nuestra es que al principio, es bien interesante porque lo hemos pensado mucho con mis compañeros, al principio no es tanto, entonces uno podría salir un poquito desilusionado de, bueno, a ver, ¿quiénes se anotan? Y vos ves que...
no hay manos levantadas.
Claro, pero en realidad después estamos convencidos de que no vienen de una tradición de eso. No vienen de una estimulación de, no tienen idea lo que es, tienen esa duda si va a haber notas, si no, si les va a sumar, si no saben si lo pueden sostener.
Profe, si hago esto, paso el año, salvo el año, entonces ahí ya todo.
Pero yo creo que por esta misma razón que nosotros no vemos ese nivel de entusiasmo, es que más hay que llevarlos.
Sí, claro.
Y cuando están en el espacio o en el lugar, lo que les... ahí sí, el entusiasmo, el planificar, el por qué no lo hicimos antes, y además al final, en general, ellos mismos son como autocríticos de que tendrían que haber dado mucho más, aunque a veces uno ve resultados muy buenos. En cerámica este año fue impresionante la muestra, te van a llevar de todo a tu casa, y en realidad ellos dicen, ay, profe, yo tendría que haber venido porque falté tal día, sienten culpa de no haber aprovechado más el espacio. Pero nosotros estamos convencidos que eso es un tema como de bueno, como nos puede pasar a todos, ¿no? Mañana te andás a escuchar la ópera, pero si yo nunca fui a la ópera, no me entiendo nada más, vale, no voy. ¿No? Como si eso no fuera para algunos sectores. Y me parece que es una de las cosas más valiosas que tiene este trabajo, sí, que es no solo los puentes que se tejen hacia los lugares, ahora en la tanda hablábamos de lo que implicó el año pasado, llevar a los estudiantes hasta la sede de Bellas Artes en Pocitos, sí, fue como una maratón, pero claro, después que los llevabas no querían irse del barrio, de la Rambla, de esto. Pero a su vez es fundamental para ellos, y como tejer el puente al revés, ¿no? De la posibilidad en algunos barrios, de que por ahí la salida es ir hasta el kilómetro 16 o hasta 8 de octubre, de que tienen todo Montevideo para ellos, si pudieran.
Natalia, como profesora de Bellas Artes, ¿qué nos podés decir?
Sí,
sobre la participación, ¿no? Del alumno.
De los estudiantes, sí, es bien interesante porque yo creo que bueno, esto que fui contando de cómo fuimos armando la propuesta, bueno, nuestro objetivo era sacar la cerámica del espacio de Artes del Fuego, bueno, y vincularla al estudiante de liceal, ¿no? Que muchas veces pasan por todo lo que es su formación curricular y no tienen la oportunidad de acercarse a la cerámica. Eso fue como uno de los primeros objetivos, y después que, bueno, hacerlo a través de nuestra metodología, que es la metodología activa que se practica en Bellas Artes, y bueno, y pensábamos de qué manera acercamos. En eso fue que creamos como un sistema que les llamamos las estaciones del barro, que era como acercarlos a las distintas técnicas de cerámica. Entonces nos parecía una propuesta que iba a ser dinámica, para que no se aburrieran tampoco, para poder acercarnos a lo que es la creación en cerámica. Así fue que, bueno, las coordinaciones nos dijeron que nos tocaban chiquilines de quinto y de sexto año del artístico, entonces ya tenían una vinculación, ya habían elegido el espacio artístico, y bueno, y nosotros el armado un poco de la propuesta fue, bueno, como siempre que se arma una idea, primero se tiraron muchas cosas, y bueno, y ahí fue que surgió las estaciones del barro, que era que el estudiante liceal pasara 20 minutos por una estación, así sea el torno alfarero. A los 20 minutos pasaba por una técnica de rollitos, a los 20 minutos hacía un modelado libre, y después hacía...
La preparación de material.
La preparación de material. Entonces, esa forma, que era muy rápida, era un acercamiento muy lúdico a lo que es la cerámica. Y bueno, y el armado de los estudiantes fue, de Bellas Artes, fue participativo, fue entre todos. Íbamos armando la propuesta, yendo para atrás, para adelante, esto no, esto sí, porque nos parecía que esto no cuadraban la propuesta. Y bueno, fue todo un desafío, porque no sabíamos cómo iba a funcionar, era la primera vez que íbamos a probar este formato, y bueno, nos pareció que para el estudiante, ahora Manuela puede contar, era muy formativo también, porque acercábamos la cerámica, además los estudiantes hacían como de talleristas de alguna forma, de preparar el material, de controlar los tiempos. Entonces, bueno, nos parecía que podía funcionar. También íbamos como con mucha expectativa, ¿sí? A ver qué pasaba. Y también otro eje que nos gustaba transmitir, era el desapego a la pieza. Generalmente, cuando uno acerca la cerámica, en otras propuestas que yo he participado, todos nos queremos llevar. Eso es una
como
cosa
decía la profe, fuerza. Como decía la profe, se quería llevar la
ninguna en mi casa.
Entonces también en esa cuestión de poder expresarnos en el barro y no tener que llevarnos esa pieza, sino claro. que sea como un diálogo entre lo que quiero decir y la materia, ¿sí? Y expresarme a través del material sin tener que llevármelo, que ya lo expresivo en el barro sea lo fundamental, ¿no?
Manuela, ¿y como estudiante?
Ahí con respecto al desapego, sí. me parece que estuvo bueno la propuesta que a la que llegamos fue las piezas que se hicieron en la estación del torno alfarero fueron por ellos mismos arrojadas hacia una placa de barro también, ¿no? Y ahí en ese momento era como la diferencia de cada individuo, ¿no? De alguno querer, otro no querer arrojarla y cómo se soltaron y terminaron hasta disfrutando el arrojar lo que habían hecho y que terminó siendo un conjunto
un mural,
ahí.
Además se armó uh-huh. a partir de eso, ¿no?
Una pieza colectiva.
Una pieza colectiva, colectiva sí.
Uh-huh. ¿Y cómo manejas vos, Manuela, como estudiante, ese desapego que nos mencionabas de la profe?
Es bravo.
Tu experiencia.
No es fácil, pero es algo que en realidad nos vienen como inculcando desde el primer año que entramos a Bellas Artes, uh-huh. en el que todos los días tenemos un ejercicio práctico diferente y todos los días el ejercicio práctico queda ahí y después a la volqueta. Wow. O sea, desde primero es así.
Lo trabajan bien. Y ahí vamos todos a buscar sí. las cosas.
Ya sabemos.
Ya en segundo año la volqueta de Bellas Artes.
Claro, y vamos todos a buscar.
Ya en segundo año ahí cambia y bueno, hay otro tema de apropiación ahí. En cerámica también es algo como a trabajar, ¿no? El tema de investigación y de los errores, que hay muchos.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Como las quebraduras de piezas o un esmalte que no funcionó, que no era lo que esperábamos. En la cerámica hay muchas etapas, ¿no? La mayoría de las piezas cerámicas van al horno dos veces, hornos cerámicos, los que llegan a 1000 grados o más en algunos casos. Como que hay muchos factores que juegan. ¿Qué más?
Y está bueno que cuenten la experiencia de cuando fueron los estudiantes. Al horno, sí.
En el PIM se hizo un horno, creo que fue el año pasado que se hizo. Un horno de ladrillos. Y este año, para culminar ahí con... En la ronda cerámica lo que se hizo fueron 4 estaciones, como contaba Natalia, y fueron 2 encuentros con cada grupo, en realidad. En el primer encuentro se hizo eso que se llamó la ronda cerámica, que iban pasando por las estaciones, y luego en el segundo encuentro, ya con esa base, se le daba más o menos cada 2 estudiantes un cilindro de, no sé, 30 centímetros de alto más o menos, los cuales ellos tenían que intervenir en base a las cosas trabajadas con sus profesores en algunas materias.
Sobre todo sobre la obra de Benedetti.
Sobre Benedetti,
claro. Tenían que plasmar algo en el cilindro sobre la obra de Benedetti. Uh-huh.
Y bueno, esos cilindros, por un tema de espacio, algunos hornearon en facultad y otros hornearon en este horno que se hizo el año pasado en el PIM. Yo personalmente no pude participar de esta horneada, pero por lo que me contaron docentes y sí. compañeros, fue muy, muy lindo.
Sí, yo estaba ahí y pusimos los cilindros, algunos de ellos, los otros se hornearon en la facultad. Y bueno, y ellos vinieron y ya veían que el horno era a leña, que había que cargarlo, cuidarlo, ese horno, y que no era rápido, no le iban a ver ya las piezas. Sí. Y creo que eso también generó una expectativa en ellos y de también pensar, porque la cerámica lo que tiene es tiempo que se seca, tiempo que va al horno, el horno llega a la temperatura, se tiene que enfriar para abrirlo. Entonces, yo creo que ellos estuvieron ahí en el hacer sin poder ver qué había dentro del horno, porque estaba subiendo la temperatura, pero con mucha expectativa y con mucha alegría los vi yo participando de esa actividad en la Casa sí. PIN, justamente.
Exacto. Y hablando de toda esta experiencia, queremos contarles que el lunes 4 de noviembre se llevó adelante esta muestra final de este hermoso proyecto, en donde se realizó una muestra de los trabajos realizados en cerámica, como estábamos uh-huh. comentando, gráfica y técnica mixta. Se presentaron 2 obras de teatro realizadas por los estudiantes del liceo y pudimos escuchar al coro del liceo y al grupo Sonantes. En el marco de esa instancia, en donde participaron familias y vecinos del barrio, Sofía y Agustina, estudiantes de quinto liceo, la profesora de teatro Glinka Belbey y Martín Goncalva, docente de Bellas Artes, nos comentaron también algunas de esas impresiones. Y hoy, en el principio del programa, habíamos marcado que Vero estuvo allí, que les realizó unas entrevistas a todos estos protagonistas, ¿no, Vero?
Sí, exacto, Lorena, muchas gracias. Sí, como les comentaba, bueno, Lorena, como les adelantábamos al principio del programa, estuvimos en el Liceo número 58 de Mario Benedetti, en lo que fue la muestra final, y como decían las invitadas acá, la realidad es que las cerámicas estaban muy lindas y daban ganas de realmente de llevarse algunas. Y lo lindo,
¿vos te llevaste una, no?
No.
Hiciste el desapego muy bien.
Yo solo le saqué fotos.
Los estudiantes se podían llevar. O sea, era opcional.
Los cilindros sí.
Los cilindros se los podían llevar. Era entre dos, era colectivo el hacer el cilindro, entonces ellos decidían quién se lo llevaba.
No, yo solo saqué fotos y están de testigos en el grupo de WhatsApp que mandé como 35 fotos.
Ya las conocemos de memoria.
Sí, tal cual. Pero no, como les decíamos entonces, tenemos las palabras de Sofía y Agustina, que son estudiantes del bachillerato artístico, y nos contaron cómo fue su experiencia en la muestra, así que las escuchamos.
Bueno, fue una experiencia muy linda porque hubieron diferentes como temas tratados en cada obra, algunos un poco más para lo gracioso, digamos, y otros más temas en serio, pero todo muy lindo y con mucha dedicación, sí, de cada grupo. En realidad es algo que llevamos haciendo bastantes meses, y fue como algo también vinculado a la literatura, tratando algunos textos de Mario Benedetti, y bueno, de ahí la inspiración a cada obra.
Por ejemplo, en nuestra obra, nosotros trabajamos con el tema de la violencia doméstica, trabajamos más que nada el femicidio, la violencia hacia la mujer, que es un tema un poco como difícil de trabajar, porque hay mucha gente que capaz lo puede tomar de una forma más personal, pero fue difícil también armarlo nosotros para que se vean realmente, pero creemos nosotros que tuvimos, bueno, un buen resultado y fue un poco difícil trabajarlo.
También les preguntamos si quieren seguir estudiando, y esto fue lo que nos dijeron.
Sí, yo voy a seguir magisterio, porque no sé, me gusta estar con niños, trabajar así con niños.
Y yo voy a ser en el IPA el profesorado de danza, y también me gusta enseñar.
Además de las estudiantes que acabamos de escuchar, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Glinka Belbey, que es docente de teatro del Liceo 58. Nos contó su experiencia en esta muestra con los alumnos, así que la escuchamos.
Bueno, muy lindo. Yo tengo un quinto año. La materia se llama Expresión Corporal y Teatro, y se trabajan muchas cosas: el cuerpo, la voz, la sensibilidad, y también textos. Apuntamos también en clase a ver qué es lo que quieren decir ellos, qué temas quieren investigar. Esta materia tiene la particularidad de que termina cuando mostramos eso al público, es decir, tiene que haber un receptor, tiene que llegar a alguien. Y por ese motivo, bueno, es especial, ¿no? No mueren nosotros, sino que también es algo que va más allá.
Le preguntamos cómo surgió la idea de trabajar con Mario Benedetti y nos respondió esto.
Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos este año en un proyecto súper enriquecedor, una experiencia muy linda, con el proyecto metropolitano de extensión universitaria, y con gente de distintas facultades, pero en el caso de nuestra clase, sobre todo, trabajamos con la Facultad de Escuela de Bellas Artes, y ellos estuvieron haciendo talleres de cerámica. Entonces, hay como muchos vínculos, muchas conexiones a nivel creativo. Entonces, por ejemplo, por contarles algo, ellos hicieron unos cilindros en los cuales ponían frases de Mario Benedetti. Entonces estuvo todo muy vinculado, muy integrado, y realmente para mí, no sé, súper lindo. Porque bueno, la gente de la universidad trae su saber, también su experiencia, ¿no? Y me parece que este proyecto, que yo la verdad no conozco mucho, pero está muy vinculado a la comunidad. Fuimos incluso a hornear en la casa del PIM de Camino Maldonado, y bueno, precioso. Para mí precioso porque mi materia en particular es una materia que da justamente para hacer una tarea de integración con otras cosas. Entonces, en este caso, para mí un trabajo excelente. Quisiera hacer especial hincapié en eso porque si no en el liceo a veces corremos el riesgo de estar muy en el aula, en la clase, como puertas adentro, ¿no? Y a veces incluso uno hace grandes esfuerzos por salir, por ver una obra de teatro, por acceder a obras de arte, pero esto era un lujo, porque era algo que teníamos acá, teníamos a los profesores, los alumnos participando activamente de ese proceso, no sé, para mí un lujo.
Cerramos las entrevistas con, bueno, las palabras de Martín Goncalves, que es docente del Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes. Nos comentó acerca de la muestra en el Liceo Mario Benedetti.
Es un proyecto que en el marco del PIM nos convocan para trabajar sobre la figura de Mario Benedetti a través de un acercamiento a las técnicas gráficas. En este caso trabajamos monocopia y contactografía. Los lunes del mes de septiembre veníamos a trabajar con estudiantes de distintos cuartos de acá del liceo y en un ciclo de 4 encuentros donde se realizaron 2 clases teóricas y después 4 talleres prácticos, 2 por cada una de las técnicas.
También destacó el trabajo de los estudiantes, lo escuchamos.
Que eran estudiantes de distintos cuartos, a veces no se conocían o no tenían trato entre ellos. En cuanto a lo que le dedicaban a la experiencia, trabajaron muy bien, no tuvimos ningún inconveniente. Participó siempre un grupo estable de no menos de 15, hasta el día que tuvimos más, que tuvimos casi 30 jóvenes. Y la verdad que fue un relacionamiento muy lindo, muy, muy ameno. Trabajábamos 2 horas por 2 o 3 horas, de 1:30 a 3:30 de la tarde, todos los lunes de septiembre. La parte docente, los docentes de historia, literatura y filosofía participaban también, o sea, como estamos separados en 2 salones, teníamos docentes de Bellas Artes y docentes del liceo con los estudiantes en todo momento.
Muchas gracias, Vero, que hizo toda la cobertura, las entrevistas. Muchas gracias, porque la verdad que así como es lindo escuchar acá a las profes y a la alumna también y a coordinadora del PIM también, que es parte de todo esto, que es la organización que mencionaban hoy. Es lindo escuchar a todos los protagonistas, también a las estudiantes, a los otros profes. Pero tenemos mucho más 103. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos con el último bloque.
De hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa.
Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Mientras todos duermen, la Uniradio se prende. Lunes a la medianoche, la nota musical. A la 1, déjà vu. A las 2, Mundialas 2.0. Escúchanos por 89.1 FM o por uniradio.edu.uy. A partir del 9 de diciembre, los docentes del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales dialogan sobre sus prácticas en las áreas de la enseñanza, extensión e investigación en Conversatorios por Uniradio.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Continuamos en el último bloque de 103... y Karina, queda mucho para contar, ¿no? La verdad
queda que pasó mucho, pero ya estamos terminando, y en realidad queríamos como una reflexión final, reflexionar sobre cómo creen que colabora la propia formación como estudiantes y como docentes estos proyectos de extensión, ¿no? ¿Cómo se genera este diálogo y qué aporta las propuestas de extensión a la propia formación docente y estudiante? No sé quién quiere contar.
Bueno, para mí es muy formativo en todos los sentidos, ¿no? Llevar un lenguaje al liceo enriquece en mi formación. Yo soy docente, y armar los grupos, estar ahí, ver el proceso del estudiante, cómo se enfrenta a distintas dificultades y las puede resolver, las dudas que tiene. Yo lo encuentro a nivel personal, para mí fue muy enriquecedor. Me encanta participar de los proyectos de extensión, específicamente en esto, como pude seguirlo todo en el transcurso del año, pude estar ahí, me sentí parte totalmente, de manera horizontal con los estudiantes, con el armado. Para mí particularmente fue muy formativo, y bueno, y estoy muy agradecida de poder participar.
Bueno, para mí hay como dos cosas a destacar. Así, una es para los estudiantes de la UDELAR, de Bellas Artes en este caso, como poder, estudiantes de Bellas Artes generalmente como en inserción laboral cuando salimos es la docencia, como casi una de las únicas que tenemos, y entonces me parece que este tipo de extensiones como que nos hace reencontrarnos con el conocimiento que tenemos, que a veces como que va quedando ahí en el inconsciente, y es como volver a traerlo hacia la superficie, como eso, volver a reencontrarnos con lo que ya sabemos y a veces queda por ahí sueltito. Es como reafirmar el conocimiento que tenemos. Y después también me parece como muy enriquecedor como el contacto con los estudiantes del liceo también, como que todos nosotros estuvimos en ese lugar y sabemos lo difícil que es a veces como decidir hacia dónde vamos cuando terminamos el liceo, y creo que en las charlas, o sea, durante la extensión se dieron muchas esas charlas con los estudiantes del liceo de no saber qué hacer, o más como en el ámbito artístico, de que a veces las familias no apoyan las decisiones de ir por el lado artístico, y como la importancia de encontrarnos ahí y ver que sí podemos y que es con ganas, y como eso, es enriquecedor para todas las partes, me parece, como reafirmar lo que nos gusta.
¿Y por qué te parece que no hay apoyo para el tema de la parte artística?
Porque está muy juzgado, o sea, recién en estos últimos años, a nivel nacional, se le está dando el valor que se le merece. O sea, todos acá creo que somos conscientes de que a nivel musical o plástico, teatral, entre otros, se le ha dado el valor que merece, ¿no? De la expresión de los sentimientos. Creo que como sociedad estamos educados para esconder los sentimientos, y el arte nos conecta con esos sentimientos. Entonces creo que hay mucho miedo para mostrar esos sentimientos, y que nada, hay que romper con ese miedo y apostar a lo que queremos.
Carola, como profe del liceo.
Como profe, yo creo que también hay dos cosas que son sumamente interesantes de lo que se logra. Una es como que restituye un valor más social al educarse. Yo creo que lo saca un poco del solo el docente, ¿no? Que termina siendo como un lugar a veces muy narcisista. Yo, profesor, que tengo el saber, y eso está retroalimentado desde varios lugares. Agustín lo decía, bueno, el universitario, ¿qué?
Sí.
Y acá uno tiene como la sensación realmente de que hay algo que es colectivo, ¿no? Que son instancias y situaciones distintas, todos portan momentos y saberes distintos, porque puede ser desde una scripto que necesitas que organice un horario, una profe de teatro, de arte, de literatura que acerca saberes, los estudiantes produciendo, y hay algo como que se hace circular el saber, que no es nada menor, pero además cuando además eso tiene una conexión con el barrio, con el lugar, que restituye un lugar de valor al centro educativo, que en épocas donde hay tantas voces sobre las crisis en la educación, y eso parece algo malo, ¿no? Como algo que le es inmanente a cualquier situación de vida, la crisis para transformar, a mí me parece que son proyectos y propuestas que reconcilian con el educarse, con el formarse, con el trabajar con un otro, ¿no? Un otro colega, trabajador, profesional, un otro estudiante, alumno, estudiante de universitario con el estudiante de secundario. Hay como un cruce de puentes que se da que es sumamente rico para todas las partes y hasta para la misma institución.
Exactamente, y rico el programa que hemos tenido hoy. La verdad que muchas gracias por estar acá. La verdad que se nos ha pasado volando el tiempo, como decíamos fuera del micrófono, que esto lindo pasa tan rápido. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Manuela, por estar acá. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Juan Manuel, en la producción. Gracias, Vale, que también estás ahí al firme representando al PIM junto con Karina. Gracias a Diego con los controles. Esto ha sido 103, el programa del PIM, pero antes de despedirnos vamos a escuchar un lindo poema de Mario Benedetti y a la audiencia decirles que nos reencontramos el próximo lunes a las 18 horas con otro nuevo programa de 103, pero vamos a escuchar la carita.
Bueno, me parecía importante terminar con un poema de Benedetti donde habla de los jóvenes y vuelve a recuperar el lugar de los jóvenes como sujetos de transformación social. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína, cerveza, barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente.
Tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve no me sirve, no me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve, no me sirve tan sabia tanta rabia. El
el coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta no me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno. No me sirve tan fría la osadía. Si me sirve la vida, qué vida hasta morirse. El corazón alerta si me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu futuro, que es un presente libre, y tu lucha de siempre si me sirve. Me sirve la modestia de tu orgullo posible, y tu mano segura si me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve tu sendero compañero. Me sirve tu sendero compañero. Me sirve tu sendero compañero.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.